Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Es un lujo estar aquí de nuevo. Nuestros invitados esta noche no han podido viajar hasta nuestro país. Están muy lejos. Ellos son Anna De Vis, Sergio Vendrell y Ana Villanueva. Les damos la bienvenida al programa de hoy. A mi lado tengo a nuestros estupendos ministros Rafa Valls, Cristian Sanvalero y Daniel Rueda. Todos sabemos que viajar es un placer. Más de una vez anhelamos perdernos en una playa paradisíaca. Suspiramos por un paseo en Hyde Park, por un café en aquella pintoresca callejuela de Roma, por una tarde de compras en Nueva York o por un refugio en la Selva Negra. Los viajes es lo que tienen, que te transportan a una realidad que no es la tuya. Por eso a veces los deseamos tanto. Los viajes hacen de la aventura una aliada. Juegan con la diversión, coquetean con la sorpresa, te precipitan al descubrimiento y te envuelven en una buena dosis de aprendizaje. Si es así, y lo es, ¿cómo podemos dejar de echarlos de menos? Imposible. Ahora bien, todos sabemos que hay viajes y viajes. Los hay cargados de sufrimiento, dolor y ausencia. Y están esos otros que uno crea afanosamente con su imaginación cuando no hay posibilidad de hacerlo de otro modo. Podemos viajar en coche, avión, bicicleta o barco. Pero ¿quién no lo ha hecho por otros medios? Con un libro, una fotografía o un aroma. Estás aquí, frente a un micrófono, y de repente estás en otro tiempo y en otro lugar. Como si hubiésemos podido acceder a la mismísima sala de teletransportación de la nave estelar USS Enterprise. Como veis, aquí en Mangrovia, el que no se consuela es porque no quiere. Mientras escribía este guión, recordaba la letra de una canción de la orquesta Mondragón titulada Viaje con nosotros, que decía lo siguiente. Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Lo cierto es que parece escrita para Mangrovia también. Ya ves, Rafa, he querido que una canción de los 80 diera paso a la primera canción de nuestro programa de hoy. Toda tuya.
Allá vamos, Vicky. Hablabas de viajar en coche, por ejemplo. Y esto es lo que nos cuenta esta canción. Un viaje nocturno en coche sin salir de una ciudad, que en este caso se trata de Los Ángeles. Un viaje buscando alguna señal en el cielo, en las estrellas. Y el pasajero, The Passenger, es Iggy Pop. How he rides. Oh, the
To be a commentary on modern conditions, stark realism, the problems that confront the average man.
But with a little sex.
A little, but I don't want to stress it. I want this picture to be a document. I want to hold a mirror up to life. I want this to be a picture of dignity, a true canvas of the suffering of humanity.
But with a little sex.
With a little sex in it.
How about a nice musical?
How can you talk about musicals at a time like this, with the world committing suicide, with corpses piling up in the street, with grim death gargling at you from every corner, with people slaughtered like sheep?
Maybe they'd like to forget that.
Then why do they hold this one over for a fifth week at the music hall? For the ushers?
It died in Pittsburgh.
Like a dog.
What do they know in Pittsburgh?
They know what they like.
If they knew what they like, they wouldn't live in Pittsburgh. That's no argument. If you pander to the public, you'd still be in the horse age.
You think we're not? Look at Hopalong Cassidy.
You look at him. We'd still be making Keystone Chases, Bathing Beauties, Custard Pie.
And
operas.
A fortune.
Fortune. Of course, I'm just a minor employee here, Mr. LeBrand.
He's starting that one again.
I wanted to make you something outstanding. Something you could be proud of. Something that would realize the potentialities of film as the sociological and artistic medium that it is. With a little sex in it. Something like
that. Something like Capra. I know.
What's the matter with Capra?
Look. You want to make old brother without them?
Yes.
Now, wait a minute.
Then go ahead and make it.
Reconozco que la elección de esta película es absolutamente intencionada. Sabes que te la dedico solo a ti. Se titula Los viajes de Sullivan, de 1941, y es una deliciosa comedia de Preston Sturges, protagonizada por mi muy querido Joel McCrea y la famosa Veronica Lake, famosa sobre todo por su hermosa melena. El film narra la historia de un director de cine, John L. Sullivan, que, con el empeño de rodar una película sobre el sufrimiento humano, decide recorrer el país disfrazado de vagabundo. Una road movie en la que nuestro protagonista, durante su viaje, aprenderá sobre la vida y descubrirá una importante verdad. Debéis verla. El viaje como fuente de aprendizaje intelectual y personal es, precisamente, la faceta de la que queremos hablar en el programa de hoy con nuestros invitados. Esta noche recogemos el testimonio de tres jóvenes vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia que han tenido la oportunidad de viajar a otro país para vivir, sin lugar a dudas, un buen puñado de experiencias. La primera de ellas es Ana Devis, estudiante de quinto curso de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que está pasando este año en Graz. como estudiante Erasmus. Bienvenida a Mangrovia, Ana. Me alegra mucho escucharte con nosotros.
Buenas noches, Victoria.
Yo quería preguntarte que Graz es una de las ciudades más importantes de Austria, además con una larga tradición estudiantil. ¿Cómo es la universidad a la que asistes?
Graz es una ciudad muy viva por los estudiantes, sobre todo los de música. Yo voy a la Universidad Técnica de Graz y, a diferencia de la nuestra, consta con muchos campus que están esparcidos por la ciudad. Yo estoy encantadísima con el mío, y es que un edificio clásico de 1800, y descubrí hace poco que el mismísimo Tesla también estudió allí.
Madre mía. La verdad es que suena idílico, no es por nada, pero bueno, yo ya con estar en Austria ya sería feliz. ¿Qué diferencias, si se pueden señalar, entre tu formación en Valencia y la experiencia austriaca?
Quizá lo más importante es el coste económico, porque los estudiantes de Austria no pagan coste de matrícula, así que su enseñanza es mucho más libre y compaginan estudios con prácticas, así que de alguna manera ellos ponen los pies antes que nosotros en la tierra. Pero lo que es la temática, lo que se imparte en las clases, viene a ser lo mismo. Puede que den más importancia a la representación digital y a las nuevas tecnologías, pero es prácticamente lo mismo.
¿Qué crees que te ha aportado personalmente el permanecer lejos de tu ciudad y de los tuyos?
Resulta un gran cambio, porque por primera vez te enfrentas a problemas que en otro momento has podido resolver con ayuda, y esta vez en alemán, claro, y echas de menos cosas, pequeños detalles, pero supongo que todo eso es lo que te hace conocerte a ti mismo. En mi caso, no sé si por miedo, por falta de tiempo, por simples excusas, dejé de hacer cosas que me gustaban, y con el Erasmus he vuelto a pintar, canto en un coro, y vaya, he descubierto la diversión de la cocina.
La verdad es que es una lástima que te hayas tenido que ir al extranjero para volver a hacer las cosas que te gusten. Lástima que no las puedas hacer en tu propia casa. Bueno, todo es ponerse, supongo. A ver, Ana, ¿qué te está aportando como futuro profesional y como persona esta estancia en el extranjero?
Sobre todo, otras maneras de hacer y otra cultura y el idioma. El idioma creo que es muy importante porque, al fin y al cabo, es otra herramienta que voy a utilizar, y viviéndolo aquí no tiene ni punto de comparación a ir a una academia. Así que es simplemente la experiencia y el estar sola y poder afrontarme yo misma los problemas.
Eso siempre es una de las grandes ventajas, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes de los viajes, así que uno madura como individuo. Si tuvieras que escoger tres adjetivos que calificaran tu experiencia, ¿cuáles serían?
El primero, y el más de todos, frío, porque estando lejos de casa, y bueno, sobre todo la nieve que se ve desde la ventana. Dulce, porque sin duda es una experiencia dulce, por las amistades, los buenos momentos y todos los pasteles que he cocinado.
Bueno, perdone, los que venden en Austria. Yo recuerdo las pastelerías austriacas, maravillosas pastelerías, por
sí,
favor.
Sí, la verdad es que es mi perdición.
¿Y el tercero?
Y sí, por último, creo que me voy a atrever con uno en alemán, es Neugierig, y va un poco más allá del simple curioso, que sería en español, y significa ansioso de las cosas nuevas.
Muy bien, eso siempre, la novedad siempre es fundamental, con la novedad también se aprende muchísimo. Pues nada, Ana, te dejamos aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo desde Mangrovia. Dejamos un momento a Ana, quien representaría esa mirada del que aprende en otro lugar, para saludar al segundo de nuestros invitados, Sergio Vendrell. Él está culminando su carrera de arquitectura en Valencia, pero está pasando unos meses en París realizando prácticas en un estudio. Bienvenido a Mangrovia, Sergio. Una alegría tenerte hoy aquí.
Hola, buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal?
Bien, nada, aquí estamos en Mangrovia peleando también con un tiempo complicado. Mi primera pregunta es muy sencilla, ¿vale? Dice, ¿París bien vale una misa, Sergio?
Uf, y tanto que lo vale, Vicky. Desde que llegué no para de hacer cosas cada día, de hacer cosas nuevas. Y bueno, o sea, hay que decir que hay que ver cómo se equivocan los que piensan que París es solo la Torre Eiffel y las baguettes y los croissants. En Magrovia siempre decís que hay ciudades y ciudades, y esta, desde luego, es una de ellas.
No, la verdad es que debe tener rincones maravillosos. Lo que pasa es que los turistas, cuando vamos allí, siempre estamos acelerados, mirando museos, mirando la Torre Eiffel, buscando los sitios típicos, ¿no? Pero no callejeamos por París.
Es verdad, es verdad. Y de hecho, a mí lo que más me gusta de esta ciudad es eso, es justamente su día a día, es ver que cada momento que te encuentras en esa ciudad, en ese lugar donde pasan las cosas, donde ocurren cosas, y eso está bien. Y es, me encanta también ver sus cambios. No sé, ir por la calle, al trabajo o donde sea, y de repente encontrarte un día en esa calle por donde has pasado mil veces y aún así tener que pararte para disfrutar de unas vistas o de un olor o de una canción improvisada en una esquina, ¿sabes?
¡Qué fantástico! Cuéntanos un poco qué estás haciendo en la capital francesa.
Pues ahora mismo estoy haciendo unas prácticas en un estudio de arquitectura. El estudio se llama Architecture Studio y nada, es un estudio genial. Somos como 150 personas, arquitectos, interioristas, urbanistas, diseño gráfico y todo. Está en Bastilla, o sea, en el centro de París, y vaya, y genial, estoy encantado. Lo único es que no paro porque estoy haciendo las prácticas y al mismo tiempo mi proyecto final de carrera. Entonces, claro, es volver.
De todas maneras, estoy segura de que habrás aprendido un montón sobre los entresijos de la profesión, pero a esta presidenta le interesa que comentes también en qué te ha enriquecido esa estancia como persona. Me consta, vamos, he visto fotos tuyas colgadas en Facebook y sé que, por ejemplo, has conocido un montón de gente.
Sí, sí, desde luego. La gente es súper importante. Al final es lo que más importa de cuando haces un viaje, cuando haces una experiencia en el extranjero, así es. Es realmente, pues, no sé, yo cuando, antes de llegar, tenía un poco de miedo porque siempre me habían dicho que los parisinos son muy, muy cerrados y muy raros, y hay que decir que es verdad. Pero también te encuentras gente muy maja y realmente llegan a ser muy, muy buenos amigos, que creo que es súper importante.
Generalizar siempre es un peligro. Bueno, Sergio, para terminar, si tuvieras que escoger tres adjetivos que calificaran tu experiencia, ¿cuáles serían?
Tres adjetivos para describir casi 8 meses aquí y lo que queda, pues...
Ah, que te lo pongo difícil.
Es un poco difícil, pero a ver, lo primero que me viene a la cabeza es frenético, eso es seguro, frenético, es cada día, es congelado, porque... Dios mío, hace un frío que pela. Pero el último sería satisfecho. Creo que es lo que mejor describe o resume este tiempo aquí, satisfecho.
Bueno. Muy bien. Pues la verdad es que con esos tres adjetivos nos quedamos. Sergio, bueno, ya sabes que estamos aquí, te estamos esperando para que continúes contándonos tu experiencia, pero bueno, mientras tanto seguiremos... tus imágenes, tus experiencias a través de Facebook. Que sepas que te envidio.
Y yo seguiré a vosotros también y bueno, estamos en contacto.
Muy bien, te echamos de menos. Un beso.
He pedido esta reunión para hacerles una propuesta. En mi opinión, su compañía fabrica el mejor y más rápido automóvil del mundo. El automóvil representa progreso en el más profundo sentido de la palabra. La más reciente muestra del ingenio y el acometimiento americano. Esta gran nación no puede ocupar un lugar secundario en relación a los competidores como Daimler, Mercedes, Napier, Rolls-Royce, Dedrick o Panhard. Caballeros, lo que pretendo demostrar es que el automóvil americano, su automóvil, es el mejor del mundo.
Y diga, ¿de qué modo se propone demostrar eso?
Con una carrera.
Me sorprende su propuesta, caballero. Ese tipo de carrera se ha convertido en un acontecimiento vulgar. Quiero decir una gran carrera. Una muy larga carrera. ¿De Buffalo a Albany?
Ya se ha hecho.
¿De Chicago a Cleveland? También se ha hecho.
¿De Nueva York? a París. De Nueva York a París. Tienen que construir un automóvil de unas características muy especiales.
No. Rotundamente no. Para una compañía de tanta fama, una gran compañía como esta, confiar toda su reputación automovilística a un hombre como Leslie me parece vergonzoso. Un engañabobos, un pobre saltimbanqui de circo.
Entre las muchas películas que pude escoger de viajes o sobre viajes, me he decantado de nuevo por una comedia, La carrera del siglo, de 1965, dirigida por Blake Edwards, con música del siempre genial Henry Mancini. La película está protagonizada por Tony Curtis, así, apellido españolizado, Natalie Wood y Jack Lemmon, que encarna en la película uno de los villanos más divertidos del cine, el profesor Fate. La historia está basada en un acontecimiento real, la carrera que se realizó entre Nueva York y París en 1908, organizada, entre otros, por el New York Times. No os perdáis las fotografías que hemos colgado de ella en nuestra página de Facebook. Unos años más tarde, el film de Edwards inspiraría una serie de animación que algunos quizás recordéis, Los autos locos. Nuestra tercera viajera es Ana Villanueva. Estudió ingeniería química en la UPV y ahora está trabajando para Kraft en Banbury, una localidad de Oxfordshire. Si nuestra Ana representaba al que estudia fuera y Sergio al que practica, nuestra segunda Ana sería la última etapa, la del profesional. ¿Tenía que ser Inglaterra, sí o sí, o que estés ahí ha sido fruto del azar?
Pues no creo en el azar. Vivir ahora en Inglaterra ha sido como estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, tanto a nivel profesional como personal. Hace 6 meses tuve la suerte de volver a Londres tras muchos años con el programa de la UPV, el 2 Weeks, y de repente pues tuve la oportunidad de estar rodeada de gente que le encantaba la ciudad y que le encantaba la cultura británica y se me contagió un poco. Y también, por otra parte, me di cuenta de que las oportunidades laborales son mucho mejores que ahora mismo en España.
¿Qué plus de calidad añade Inglaterra a tu trabajo? Y bueno, ¿habrá cosas positivas? ¿Hay algo de negativo?
Pues imagínate verte rodeado de gente que admiras y que está siempre dispuesto a enseñarte cosas. Imagínate trabajar para una empresa que se preocupa por crear un ambiente de trabajo positivo, que te proporciona todas las herramientas necesarias para que de 8:30 a 4:30, lo cual es un horario estupendo, seas lo más productivo que puedas y puedas contribuir a la empresa. Pero obviamente también hay cosas negativas, como por ejemplo, la semana pasada me fui a España, visité a mi familia y a mis amigos y tuve que coger un taxi, un tren, un metro, otro tren, un avión, tras una hora de espera porque se había retrasado el avión, y otro metro. Tardé casi como unas 8 horas en llegar a casa.
Como le he preguntado a tus compañeros viajeros, ¿qué te está aportando como futuro profesional y como persona esta estancia en el extranjero?
Pues profesionalmente, obviamente, el estar fuera de España pues me diferencia respecto a gente que está en el mismo lugar en su carrera. Pero también desde un punto de vista personal, Inglaterra está llena de diferencia y de matices. Hay cientos de creencias, de costumbres, de tradiciones y de culturas, y entonces te ves rodeada de gente que son totalmente distintos a ti y en situaciones que te hacen sentir un poco más incómoda y de las cuales puedes aprender y crecer como persona.
Si tuvieras que escoger 3 adjetivos que calificaran tu experiencia, ¿cuáles serían?
Merecida, porque me lo he currado mucho, y lo más importante, llena de posibilidades.
El otro día, mientras preparaba el papeleo para un hermanamiento, llegó una invitación al ministerio para asistir a un no cumpleaños, el de Zanco Panco. Obviamente, la carta la firmaba el sombrerero loco. No me lo pensé 2 veces. Cogí la madriguera de camino al País de las Maravillas y acabé compartiendo merienda con el gato de Cheshire, el conejo blanco y la oruga azul. Toda una experiencia, como os podéis imaginar. El sombrerero, por supuesto, me dijo que estaría encantado de visitar Mangrovia para tomar un té con la presidenta.
Pero yo de recibirle, por supuesto, y si se puede traer al gato y su amplia sonrisa, todavía mucho mejor.
Será toda una merienda.
Sí, sí, toda una merienda. En este punto quiero dar la palabra a nuestro ministro para que nos regale una de esas canciones que nos gustan tanto. ¿Qué nos propones para este viaje particular de Mangrovia?
¿Qué te parece si continuamos con Sting? Hablando con gente que vive fuera, esta canción es perfecta, nos viene que ni pintada. Pertenece al álbum del 87 Nothing Like the Sun y está inspirada en Quentin Crisp, quien se había mudado de Londres a un apartamento en Nueva York poco antes. Quentin Crisp fue un escritor, modelo, actor, un storyteller inglés conocido por su memorable y perspicaz ingenio. Fue un icono gay en los 70 tras la publicación de sus memorias llamadas El funcionario desnudo, que atrajo la atención del público por su exhibicionismo desafiante y su persistente rechazo a ocultar su homosexualidad. Por cierto, ¿hemos dicho el nombre de la canción? Englishman in New York, Sting.
Said when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Yes.
No olvidéis que seguimos en Mangrovia en la UPV Radio. Para contarnos cosas tenéis una dirección de correo electrónico: mangrovia-rtv@upv.es. Para descubrir todo aquello que escucháis durante el programa, solo tenéis que buscarnos en Twitter y en Facebook. Ay, no, por favor, de verdad, Facebook.
Estamos un poquito de arreglar, nos pasa con el primer programa.
Ya, de verdad, no.
Esto lo cortas.
Buenas noches, querido pueblo. Esta es la emisión 783 del Nuevo Orden. Vuestro líder, el arquitecto de vuestra nación, os informa. En el frente oeste hemos conseguido avanzar 1 metro, 23 centímetros y 8 milímetros, lo que nos sitúa más cerca que nunca de nuestro enemigo. Bajas propias, 0. Bajas enemigas, 542. Día despejado. Se abre la temporada de caza en el sector mangroviano rebelde. Moriarty nos informa. Estamos de enhorabuena. El cerco se estrecha en torno a la Indigna. Tenemos una conexión con nuestro agente especial en Inglaterra. Agente A00, infórmame.
Pues para reunir información he tenido que dejar atrás mi amada patria, Mangrovia, donde todas las abuelas son mi abuela. He tenido que venir a trabajar a la fría y húmeda Inglaterra.
¿Se puede saber cómo has llegado hasta ahí?
He sudado gota fría, señor. Hace 3 meses el MI6 se puso en contacto con el Departamento de Asuntos Ingleses con información clasificada acerca del paradero de la Indigna. La muy malvada había decidido pasar una temporadita en el norte de Europa. La ministra en persona se reunió conmigo y me instruyó que buscara trabajo en Inglaterra. No ha sido fácil, señor. Actualiza tu currículum, haz esta entrevista de trabajo, obtén un nombre de usuario de Skype que sea digno y profesional y déjeme que le diga, señor, que los mejores ya están cogidos. No me haga empezar con las competency questions. Tuve a 4 personas de Kraftfoods interrogándome durante casi 3 horas. Y créame cuando le digo que Kraftfoods jamás me hubiera seleccionado si el departamento no hubiera conseguido hacer pasar ese training en armamento nuclear en China como una gran oportunidad para aprender idiomas y mejorar mis habilidades comunicativas.
¿Qué haces en la empresa?
Trabajo en I+D como tecnóloga del envase. Mi equipo se encarga de diseñar y desarrollar el packaging que se utiliza para envasar el café. Este trabajo me ha permitido seguir la pista a la Indigna en Italia, Suecia, Alemania y, por supuesto, Reino Unido.
¿Pero qué sabes de la Indigna?
Señor, la hemos perdido.
Ich schreibe mit der Bleistift die große Kartoffel ist ja schlecht und wenn es regnet ich kriege wieder Schaft.
La han ayudado a escapar, pero he conseguido averiguar que en París tienen noticias de ella.
¡Sois una panda de ineptos impotentes! ¡Ponedme con París!
Le anunciamos que hay una demora para establecer la conferencia. Podemos amenizar su espera con una canción. Vamos a escuchar una de esas canciones desarmantes y preciosas, compuesta por Joni Mitchell y perteneciente a uno de sus mejores discos, Blue, que nos habla de cuánto se puede echar de menos a tu gente, a tus cosas y a tu tierra cuando estás fuera. Se llama California.
But I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Who did the goat dance very well? He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. make me feel good. Rock and roll band, I'm your biggest fan. California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news are party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown and I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Mm-hmm. Mm-hmm. Take me as I am.
Alégrame el día, Javert.
Antes que nada, quería informarle, señor, de que hemos establecido relaciones diplomáticas con Borduria. Las negociaciones con su dictador, el mariscal Bletsky-Glatz, no han sido fáciles. El coronel Spons no es trigo limpio, pero finalmente se alcanzó un acuerdo beneficioso para nuestro país. Con todo, será necesario poner al día su industria armamentística, muy deficiente hasta la fecha.
No me cuentes historias, Javert. Háblame de tu misión.
Trabajar, infiltrarme y trabajar con su plan logístico para diseñar y sus bases de comunicaciones, básicamente sus estaciones de tren y metro y comunicaciones intermodales en la ciudad de París. Y para ello es muy importante que colabore al 100% en estos proyectos para poder investigar los entresijos.
Pero, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo estoy alojándome, estoy refugiado en una pequeña bordilla en el sexto piso, en el barrio de estudiantes de París. Estoy al lado del Panteón y para hacer mis planes, para estudiar cómo voy a hacer las cosas, me refugio cada tarde en la famosa biblioteca de Santa Genoveva, de Ángel Auguste. Y allí es donde preparo mi plan de ataque después del trabajo.
¿Y cómo has conseguido llegar hasta ahí?
Pues tuve que pensarlo mucho, pero al final lo conseguí. Al final espié a uno de los jefes de este estudio, de esta asociación, y conseguí llegar hasta él para hablarle y decirle que quería trabajar para ellos y quería ver su trabajo y colaborar y aprender de ellos. Y coló. Y aquí estoy por fin investigándoles.
Ya, pero me han dicho que sabes algo de la rastrera esta.
Eso es una práctica, la demasiado.
¡Rafa! ¡Ponme con Viena!
En lugar de ponerle con Viena, vamos a escuchar una canción de Led Zeppelin. No es lo mismo, pero vamos allá. Y le voy a leer un trozo de la letra, a ver si se tranquiliza. Las hojas caen a mi alrededor. Es hora que me ponga en camino. Te doy las gracias, estoy muy agradecido por la estancia tan agradable, pero ya es hora de que me vaya. La luna de otoño ilumina mi ruta, porque ahora huelo la lluvia y con ella el dolor, y va en mi dirección. A veces me encuentro agotado, pero sé que hay una cosa que tengo que hacer: seguir adelante. Led Zeppelin, Ramble On.
Slipped away.
No olvidéis que el mal acecha en cada esquina. Es responsabilidad de todos luchar contra él. Las células rebeldes deben ser perseguidas y extirpadas como un cáncer antes de que éste infecte nuestra nación. El que cobija a un traidor está traicionando a su patria. Y ahora dejaré que uno de mis grandes ídolos, Robert Mitchum, comandado por el increíble Charles Laughton, nos explique la eterna lucha entre el bien y el mal. Juntos conseguiremos que la verdad y la pureza prevalezcan sobre las mentiras y falacias insurgentes.
Dios sigue caminos misteriosos para realizar sus designios.
Sí, estuve con el hermano Harper hasta el final. Y ahora que ya no estoy empleado en la penitenciaría, es un placer para mí traer este pequeño consuelo a los suyos.
Tiene que ser un hombre muy bueno el que abandona su camino para llevar unas palabras de consuelo a una penada viuda.
¿Así que ya no trabaja para el Estado?
No, hermano, ayer presenté mi dimisión. Ver cada día a aquellos pobres hombres era demasiado para mí. Ah, pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate.
Nunca lo oí contar mejor.
Mi queridísima Lady.
Dígame, mi estimado Sinister Minister.
Me dicen que sabes algo de la indigna.
Muy desesperado tienes que estar cuando recurres a mí.
No tanto como crees. ¿Qué estás haciendo en Graz para mí?
No te incumbe. Estoy trabajando maléficos planes.
¿Dónde estás viviendo?
Una llave colgada de mi cuello. Estoy en la Torre del Reloj, el punto más alto de toda la ciudad.
Repito, ¿qué sabes de la traidora?
Por lo visto, más que tú. Pero donde está, no la puedes alcanzar.
¿Y qué lugar es ese?
Al otro lado del espejo.
Como siempre, el tiempo se nos ha pasado en un suspiro en este país de las maravillas. No podemos despedirnos sin dar las gracias a nuestros invitados, quienes, a pesar de estar muy lejos, los hemos tenido muy cerca esta noche. Ana Villanueva, Anna de Vis y Sergio Vendrell. Mangrovia no sería nada sin sus ministros. Berta Ferrer, Rafa Valls, Cristian Sanvalero, Daniel Rueda y Fina Cardona. En los controles, como siempre, nuestra eficiente Sari. En el micrófono, vuestra presidenta Vicky Bonet. Una vez, el rey le dijo al conejo blanco: empieza por el principio y sigue hasta llegar al final. Allí te paras. Mangrovia ha llegado hasta el final por esta noche. Y yo me paro aquí.
Tarde d'appoint es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco. E depois, com a mirada perdida no encontro de cielo e mar, bem despacito, parece que sentimos toda a terra rodar.
Velho calção de banho, o dia pra vadiar. Que não tem tamanho, pensa no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido. No encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Depois senti o arrepio do vento que a noite traz e o disque-disque macio brota dos choqueiras e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde,